vamos a seguir insistiendo para ingresar por el camino de Tacuifí.
Bueno, es un documental, una película, en realidad, que narra la historia o el momento, los momentos que se realiza la séptima marcha al Lago Escondido el año pasado, en el 2023. Bueno, en distintos lugares de este espacio ahí en Río Negro, que no es solamente un lago escondido, no es solamente un lago apropiado, que eso ya sería mucho, sino bueno, un montón de cuestiones que se tejen ahí alrededor, que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver con bueno, ciertas entregas que se hicieron en algún momento. Y conectamos ahora sí, sumamos a Camilo Gómez Montero, director de la película Lago Escondido. Bienvenido, Camilo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un saludo para todos los que están en la mesa, todas las que están en la mesa, y un abrazo ahí grande también a Raúl, por supuesto.
Bueno, Camilo querido, buenas noches.
Raúl fue uno de los camarógrafos. ¿Cómo se conformó el equipo, Camilo? Si te parece, arrancamos por ahí. O sea, ¿cuánta gente participó de esta realización?
Bueno, la verdad que sí, fue un equipo muy chiquitito, muy pequeño. Éramos, básicamente, te voy a decir, los de grabación, digamos, dos camarógrafos patagónicos, entre los cuales está Raúl, compañero también de la Universidad de La Plata, yo estudié también en La Plata, y desde el litoral fuimos tres personas. Así que éramos un equipo muy chiquitito de cinco compañeros trabajando. Después se nos sumó allá también un camarógrafo que hacía un dron en la montaña, Iván Bonici. Así que en definitiva un equipo de rodaje de seis personas, que bueno, es un equipo realmente muy chico de trabajo, pero fue muy compacto, muy profesional y sobre todo, y quiero subrayar esto, profundamente militante. Sí. Porque fue una película que se hizo desde ese lugar, ¿viste? De la militancia, desde un compromiso muy grande con lo que tiene que ver con la lucha de la soberanía. Es una película autogestiva, totalmente independiente, no hemos tenido ningún tipo de acompañamiento de ningún instituto, ni de cine, ni de cultura, absolutamente de nadie. La hicimos con un gran esfuerzo, con el dinero justo, pero con mucho corazón y con mucho amor por la patria. Raúl, que está ahí, es uno de ese equipo, y me voy a cansar de decir que fue un equipo realmente maravilloso y con mucho compromiso, ¿verdad?
Sí, se nota, bueno, por el camino que había que recorrer, por los días que había que pasar, por aguantar ahí también la parada, porque la represión, digamos, no era que la estaban filmando de afuera, sino que eran parte también de lo que estaban marchando o esperando ahí en el portón, ¿no?
Claro, me voy a atar un poco a lo que estaban hablando ustedes cuando nos comunicamos al comienzo. Esto de que parece mentira que en el país estén pasando algo como esto. Te digo que verlo es surrealista, verdaderamente. Sí. Bueno, algo de eso se puede apreciar en la película para quienes la puedan ver.
Brevemente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa esto tan increíble que nos parece tan increíble? Así, nombrando dos o tres puntos que te parecen los más sobresalientes o que te inspiraron para hacer este registro de la marcha.
Básicamente lo increíble es que puedan existir feudos, todavía en la Argentina, verdaderos feudos, con un monarca, digamos, en ese feudo, que en este caso es un británico, nada más y nada menos que un británico, con la historia que tenemos de resistencia y de lucha a los argentinos contra los británicos desde 1806, con las invasiones inglesas, pasando por Malvinas y tantas otras cuestiones más. Es increíble que este hombre, Joe Lewis, la sexta fortuna de Inglaterra, magnate inglés, se haya quedado con 12.000 hectáreas de la Patagonia Argentina. 12.000 hectáreas, hay países en el mundo que no tienen ese tamaño, digamos. Es enorme el terreno, el territorio, y está prohibido por la ley argentina que los argentinos vendamos tierras al extranjero en zona de frontera. Bueno, este hombre compró esta tierra, este británico, a 5 kilómetros de la frontera con Chile, cuando la ley establece que por lo menos debe dejarse libre 50 kilómetros de frontera, digamos, de terreno libre, sin que lo compre un extranjero.
Sí, bueno, esa es una de las leyes que viola Lewis con cierto consentimiento también. Digo, según el registro también que ustedes pueden hacer, hay, bueno, muchas leyes, como por ejemplo que el camino es un camino público, pero que está tapado, que está
bloqueado,
y antes dinamitado el puente, o esto de la connivencia con la policía es explícita y casi absurda también, ¿no? Que trabajan para Lewis, pareciera.
Totalmente. No, las violaciones son muchísimas. Pero yendo, digamos, a la esencial, habría que decir que este británico en los años 90, a través de una maniobra espuria y corrupta, digamos, una supuesta venta a una empresa argentina de nombre Hidden Lake, que supuestamente después le vende a él las acciones, se queda con todo este territorio. Yo te cuento, les cuento a los oyentes también, que Joe Lewis en este momento está siendo juzgado en los Estados Unidos por tráfico de información que tiene que ver con manejo de la bolsa y financiero y demás, y acaba de declararse él mismo ante la justicia de los Estados Unidos, acaba de declararse culpable. Ha reconocido él mismo que ha hecho un delito, ¿viste? Sin embargo, en la Argentina pareciera que es un intocable. Invita a su mansión a jueces, fiscales, políticos, a dueños de medios de comunicación, de los monopólicos de comunicación, a mantener encuentros donde no sabemos los argentinos qué es lo que se está tratando allí, que después lo esconden, que no quieren reconocer que estuvieron en la mansión del británico. Bueno, toda una cosa muy oscura que tiene que ver, digamos, con el manejo de la Argentina y también de lo geopolítico, porque esta mansión, que en realidad tiene 9 usinas, que en realidad tiene helipuertos, que tiene además lugares para que descansen pilotos y todo lo demás, está en el paralelo 42. ¿Qué es el paralelo 42? Una línea recta que si uno agarrara una regla, parte al país a la mitad, y de la cordillera de los Andes hasta el Atlántico, justo en ese paralelo 42, en esa línea recta, tiene además una base para que bajen permanentemente aviones, un aeropuerto propio tiene Lewis, del mismo tamaño del de Aeroparque en Capital Federal, o sea, un gran aeropuerto, en un lugar que se llama Playa Dorada. Está en línea recta para con su mansión. Ese aeropuerto está reconocido por los gobiernos argentinos, pero no está monitoreado, no tiene radares. Entonces, se realizan vuelos de ahí a las Islas Malvinas en una hora y media, y entre ese aeropuerto, la mansión del británico y las islas, se conforma un triángulo, evidentemente una línea de corte ahí para la Patagonia, que lo hace realmente muy, pero muy peligroso. Para cualquiera que haya estudiado un poco de historia, sabe que los mapas en la historia de la humanidad han variado. Los límites, las fronteras y demás se mueven. Bueno, esto es un peligro realmente para la soberanía nacional, que realmente los argentinos hoy tengamos en nuestro territorio un enclave colonial. Tenemos el de Malvinas en las islas. Y este es un enclave colonial ya en la plataforma continental, digamos.
Más allá de lo simbólico de este lugar y todo esto que estás contando, hay también algo real de lo que significa esa mansión. Todas las reuniones de Macri con, ¿cómo se llamaba?, con Obama, todos los chats del Lago Escondido eran los jueces supuestamente pagados por Clarín para encontrarse en ese lugar, en una situación. Bueno, digo, es un lugar donde evidentemente, ya se está haciendo una rosca. No es que en el futuro vamos a tener algún problema, sino que ahí ya está funcionando un polo de poder, digamos, en este continente.
Sí, total, es un centro de lobby, pero no, lo gracioso es que no se junta, digamos, un gerente de Clarín con un político de la oposición y jueces, fiscales y demás en un café de Buenos Aires.
Claro.
Podrían hacerlo. No, se van a reunir en la mansión de Lewis, bajo la cobertura de este británico. Claro. Digamos, queda muy poco lugar para la interpretación, por eso han tratado de esconder ese encuentro, después salieron a decir que fueron a pasar unos días de vacaciones. ¿Qué vacaciones? Realmente bajo la cobertura de un británico, que además es un delincuente, digamos, internacional, la verdad deja mucho que desear. Bueno, estas marchas que se hacen año a año al Lago Escondido buscan visibilizar todo esto que está silenciado en los grandes medios de comunicación y sobre todo dejar de manifiesto que si cualquiera de los que está escuchando esta entrevista, cualquier argentino se acerca a ese lago y quiere mojar sus patas ahí como tiene todo el derecho de hacer, porque el Código Civil de la Argentina establece que todos los lagos son públicos, que los espejos de agua son públicos, las lagunas, los lagos y los ríos, cualquiera podría acercarse a ese lago a mojar sus pastas ahí tranquilamente y no puede hacerlo. Y además, si no, de que no te permiten hacerlo, si te acercás, si tenés la osadía de acercarte, literalmente, porque lo van a ver en la película, te muelen a palos, te tiran los caballos encima, te rompen la cabeza a palazos, te tiran piedras, te encienden motosierras de noche, no te dejan dormir porque te ponen unos parlantes gigantes al lado. Es decir, una cuestión que verdaderamente de una violencia, de una agresividad realmente impresionante, que si uno no la ve, insisto, no lo puede creer.
Sí, es impresionante.
Pero eso pasa cuando un argentino... un argentino está ahí, se siente extranjero dentro de su propio país. Es realmente increíble.
Totalmente, Camilo. Bueno, buenas noches. Siempre un gusto hablar con vos. Y bueno, gracias por invitarme a ese rodaje, amigo. Agregar un poco el tema de la... de profundizar en el tema de la soberanía, que fue lo que vimos ahí, me parece que fue impactante, que es, digamos, está todo esto que estás diciendo vos, desde lo geopolítico hasta esta usurpación, digamos, de la zona de frontera, de quedarse con el lago y toda la impunidad, pero también el control poblacional, cómo se apoderan de la fuerza de seguridad, del gobierno, del poder judicial, del gobierno provincial y del municipal. Un control territorial absoluto de todas las fuerzas, digamos, que gestionan lo social, digamos, ¿no? A las poblaciones que están viviendo ahí. Eso me parece que es otra parte, digamos, de la pérdida de soberanía y de la gravedad del asunto, que en lo geopolítico es realmente alarmante, porque estamos dejando actuar, nosotros lo vimos ahí, ¿no? O sea, uno queda impactado en cómo se está dejando actuar a esto, digamos, mafioso, pero todo lo que sucede, digamos, en nuestra... Bueno, yo soy rionegrino, digamos, y ver cómo se tiene todo ese control por parte de estos poderes, digamos, que se mantienen siempre invisibles, digamos, pero tienen un control de la región que es...
Sí, impresionante.
Que bueno, es impresionante, es muy violento y es otra parte de la pérdida de soberanía, ¿no?
De hecho, hablamos
Es un control, sí, de todos los estamentos del Estado provincial, visto claramente. Nosotros vimos, sí, eso se ve en la película, así que no me van a dejar mentir las imágenes. La policía de Río Negro se traslada en el lago escondido en las lanchas que son del británico. Con los hombres del británico comparten las lanchas donde se trasladan para imposibilitar el tránsito de aquellos que, por ejemplo, vamos remando con un kayak inflable chiquitito por el medio del lago para llegar a una isla y se nos adelantan para llegar a la isla primero ellos en las propias lanchas del propio británico. Ya las fuerzas de la provincia reconocen, cuando te pones a hablar con ellos, que las órdenes te la da la empresa Hidden Lake, la empresa de Joe Lewis, te lo reconocen.
La gente
del lago.
La gente del lago. Del lago,
de la se parece una película.
Claro, la policía de Río Negro reconoce, te lo dice en la cara, está filmado,
sí.
Que las órdenes no se las da la provincia, se las da la empresa privada Hidden Lake. Cuando la policía es una provincia, está para cuidar a los ciudadanos y al conjunto de los ciudadanos. No puede recibir órdenes de una empresa privada, pero mucho más aún de una empresa privada extranjera.
Es muy,
una grosería
muy fuerte, sí.
Total. Hubo marchas donde hay, bueno, los compañeros lo cuentan en la película, donde los abogados de Joe Lewis, que también son parte de todo este show, los van a ver en la película ahí, dando órdenes y demás, los abogados del británico, le dicen en la cara a los militantes que están marchando: esto es territorio de la corona británica.
Brutal.
Eso se lo dicen en la cara. Una cosa, pero realmente... A mí me hace acordar, capaz a ustedes les suena más lejano y más extraño, pero acá en el norte, en la parte del litoral, había una empresa que se llamaba La Forestal.
Sí, claro.
Por el año 1910. La Forestal, se decía Forestal Argentina era el nombre, pero en realidad La Forestal era inglesa. Venían acá a sacar todo el quebracho y todo lo demás. Ahí explotaban los peones, los molían a palo, lo hacían trabajar por dos mangos, y en realidad los británicos manejaban el territorio. Bueno, me hace acordar a lo del lago escondido. Lo que pasa es que estamos en el siglo XXI, lo que pasa es que ya hemos tenido una guerra con los ingleses, que nos han matado a 400 soldados en Malvinas, y es realmente indignante que, por ejemplo, en esta marcha, uno tenga que ver a esta altura de su vida a excombatientes de Malvinas que ya se jugaron el pellejo por todos nosotros para defender la soberanía de la isla, teniendo que marchar todavía hoy, porque resulta que hay gobiernos cipayos en la Argentina que permiten la usurpación de británicos sobre nuestro territorio. Realmente es indignante. A mí me produce una profunda bronca, ya contarlo me da bronca, y haberlo visto, haberlo presenciado, bueno, me hacía hervir la sangre ahí cuando lo estaba viendo, esa es la verdad.
Por acá, Camilo, la bronca, la impotencia y esto que hablábamos al principio de esta charla, creo que es compartida, salvando las diferencias de que, bueno, que vos y Raúl estuvieron en esos lugares, pero las imágenes hablan por sí solas, y creo que eso también se traslada a quien lo ve, ¿no? Esa bronca y esa incomprensión de que esto esté sucediendo en nuestro país y toda esa complicidad para que Joy Lewis pueda manejarse de esa manera, ¿no? Con esa, con ese mecanismo de tortura para la gente que llega a orillas impunidad. Del lago, esa impunidad para cagarlos a palos, o sea, es la verdad que es te agarra esa impotencia.
Yo, bueno, ya, decime,
Rob. No, decime.
No, te iba a decir que si como espectador te agarra esa impotencia, claro. Bueno, bienvenido sea, digamos, porque es lo que decía Osvaldo Getino. Yo siempre lo nombro y porque me parece muy certero. Decía que una película, para dejar una idea, en este caso para abrir los ojos sobre esta realidad, lo primero que tiene que hacer es tocar el corazón del espectador y de alguna manera conmoverlo, emocionarlo, sensibilizarlo, y entonces recién ahí podía dejar una idea, pero que la película tiene que entrar primero por el corazón, no entra por la cabeza. Uh-huh. Así que si entra por el corazón, si sensibiliza y si genera esa bronca de la que estás hablando, bueno, bienvenido sea, porque un poco es lo que queremos hacer. Sinceramente, nosotros apelamos a que el argentino abra sus ojos y se sensibilice ante esto, porque ojo, esta es la puerta de ingreso recién.
Sí,
o sea,
sí.
En este momento, el gobierno actual está con un DNU vigente que, entre otras cosas, establece que se pone un límite a la ley de tierras. Y la ley de tierras lo que hacía justamente era frenar la venta, la mayor cantidad de ventas a extranjeros de las tierras de las provincias argentinas. O sea, en este momento, para que la gente lo pase en limpio, el gobierno de Milei lo que está diciendo en este momento con este DNU es que cualquier extranjero puede comprar las tierras que quiera de la Argentina de manera indiscriminada. Y eso es gravísimo, porque vamos a tener nuevos feudos como lagos escondidos por toda la patria, por la Patagonia, por el litoral, por el norte, porque en todo este país tenemos un montón de recursos muy valiosos, naturales, pero también que se traducen después en recursos económicos, y entonces tenemos en riesgo la patria. ¿Qué va a pasar cuando tengamos muchos lagos escondidos? ¿Qué va a quedar del Estado-Nación Argentina? ¿Qué es esto de que vamos a ser extranjeros en cuántos lugares de este país? Uh-huh. Es gravísima la situación realmente. O sea, el lago escondido es una muestra botón, digamos, de lo grave que es la venta de territorio al extranjero, y creo que la película desnuda el problema de una manera práctica y concreta, digamos, me parece.
Dejando brevemente y por un segundo de lado la indignación y la impotencia, también me gustaría destacar no solo la preparación para poder hacer esta marcha por un camino totalmente inaccesible y complicado para andar, sino también algunas cosas que se ven en la película que tienen que ver con una de las frases que dice una de las participantes, que es: no necesitamos héroes sino volver el año que viene. O sea, como una muestra también de esa militancia que hablabas vos al principio.
Ahí es muy importante el liderazgo que hemos tenido en esta marcha y en todas las marchas. O sea, nosotros no hemos estado en las anteriores. Es el de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA. Uh-huh. Es una fundación que fue la que inició las marchas al Lago Escondido y es la que convoca a argentinos y argentinas de todo el país, porque es una marcha recontra federal, hay de todas las provincias allí, y nos bajaban la línea siempre de, además del entrenamiento físico, además de organizar una marcha como esa, que es impresionante, tanto en Tacuifí como en el Camino de Montaña, ellos nos decían siempre: nosotros no podemos caer en la provocación y en la violencia que estos tipos nos van a hacer. Ante la violencia tenemos que resistir. ¿Qué va a hacer? Hay que aguantarse el lonjazo, pero no podemos contestar. No podemos responder a la violencia con más violencia. Es una marcha 100% pacífica. Y en ese sentido, lo que dice esta compañera, que es una compañera mapuche, sí, que acompaña la marcha, es un poco eso. No forcemos la situación, no necesitamos que maten a alguno de nosotros. Nosotros tenemos que volver el año que viene, tenemos que estar acá todos juntos el año que viene otra vez. Y en ese sentido, yo destaco lo valioso que es tener a FIPCA, a esta fundación, que está el liderazgo es de Julio Urien. Julio Urien es un histórico militante del campo popular, es un militar, pero que en los años 70, a diferencia de los militares que se dedicaban a desaparecer personas, él luchaba por el retorno de la democracia, lo cual le costó
que lo rajaran.
No solo lo rajaron, lo metieron preso años, preso. Como 6, 7 años estuvo en cana el tipo, y hoy, con una coherencia impresionante, sigue conduciendo esta marcha en una lucha pero totalmente soberana, ¿no? Así que bueno, ese fue un poco el mensaje, muchachos y muchachas, no podemos caer en la provocación, tenemos que aguantarnos.
Punto muy alto.
Esta dosis de violencia.
Muy alto ese, sí, de la película, sí. El discurso también de la compañera mapuche, muy fuerte, muy, muy, muy arriba también. Bueno, la importancia del dron también, ¿no? Perdón, Raúl, vos querías decir.
No, solamente, digamos, destacar eso que creo que se ve en la peli, pero destacar, digamos, la como creo que se dio una construcción de poder popular genuina, donde había muchos partidos de políticos, ideologías muy diferentes, estaba la izquierda, la cámpora, peronismo más o menos orgánico, pero...
Excombatientes,
pero había como todo un abanico del campo popular ahí unido que me parece que no es frecuente encontrarlo en marchas o en organizaciones de este tipo de manifestaciones que es necesario visibilizar. Me parece que como punto fuerte que bajo liderazgo, bueno, de Julio Urien, como está diciendo Camilo, pero me parece que es algo muy interesante como ejemplo también, incluso para la gente que vea la película, ahora podemos decir en qué día se va a ver y dónde, pero esa unión, digamos, del campo popular me parece que está pocas veces vista, y bueno, y también da a entender un poco del enemigo enorme que hay enfrente, digamos.
Estamos...
Eso que marcás de la diversidad en la lucha, a mí me parece de lo más valioso de todo esto. Realmente lo digo, de todas las provincias, de variadas edades, habían compañeros de los años 70 y compañeros que hoy tienen 20 años, y estaban los pueblos originarios, los combatientes de Malvinas, estaba el padre Paco, un cristiano, pero de ley, comunistas, peronistas, socialistas, todos unificados en una idea de defensa de la soberanía. Para mí es de lo más valioso. A mí me emocionó realmente ver eso, porque soy de los tipos que está un poco cansado de las peleas por cuestiones secundarias y demás. Cuando enfrente tenés un enemigo monstruoso de medios de comunicación, de políticos muy corruptos, que se venden al extranjero, que funcionan para los monopolios, y ellos son como muy fuertes, ¿viste? Y nosotros como campo popular o logramos la unidad o, bueno, nos van a pasar por arriba. Y me parece que ahí, en esa marcha, está un espíritu de lucha patriótico por la soberanía y en unidad. El campo popular completamente unido. A mí me emocionó realmente ver eso. Y bueno, ojalá que la película lo logre transmitir.
Totalmente. Es imposible no conmoverse en un montón de sentidos con esta película que se llama Lago Escondido. Es una película que ya se estrenó en algunos lugares y sabemos que en marzo tienen una agenda bastante apretada también. Camilo, las fechas que te acuerdes y también dónde podemos encontrar las fechas que van a seguir, ¿sí?
Exacto.
Contanos estos días dónde podemos ver la peli.
Ya que estamos hablando ahí con los compañeros de La Plata, aparte una ciudad que quiero mucho porque yo estudié allí, me formé allí, una ciudad que la quiero muchísimo, vamos a hablar de los estrenos allí platenses, por decirlo de alguna manera.
Meta.
Tenemos el viernes, este viernes, 15 de marzo, a las 20 horas estaremos en Villa Elisa. Bien. Esto es en el Centro de Fomento Barrio Jardín, Villa Elisa. El viernes 15 a las 20 horas. El miércoles 20 de marzo estaremos en Tolosa, en la Comunidad Ferroviaria. Así que el 20 de marzo a las 19 horas, Comunidad Ferroviaria, allí en Tolosa. El jueves 21 de marzo estaremos en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata. Ese jueves 21 a las 18 horas en la Facultad de Trabajo Social. Ese mismo día de noche, a las 21 horas, el jueves 21 también, estaremos en el Centro Cultural Esquina América, que está en 18 y 71. Y cerramos, bueno, estaremos en Tigre, me olvidé de esta, pero bueno, Tigre es un poco más alejado. Te digo la de La Plata. Y bueno, son esas. Tenemos la de Villa Elisa, tenemos la de Tolosa y tenemos dos en La Plata, así que ahí...
Un montón de posibilidades para ver este documental tan espectacular, ¿eh?
Hay que ir a verla.
Sí, aparte la vamos a estar proyectando de manera gratuita. A todos vamos a estar asistiendo con compañeros y compañeras que formaron parte de las marchas. Así que bueno, todas y todos invitados para ver esta peli, que en serio creo que tiene mucho para contar y que les va a sorprender realmente con lo que van a ver allí.
La recontra recomendamos. Camilo, te agradecemos mucho la comunicación. Tenemos que terminar el programa y estaría bueno que cuando andes por La Plata, si tenés ganas de visitar Futura, nos encantaría tenerte por acá un rato.
Pero va a ser un placer, aparte ahí está el amigo Raúl, así que sí, llámenme que...
Lo traen.
En serio, bueno, fuera de broma lo digo, una película nunca es un hecho individual y siempre es un hecho colectivo, por suerte. Y contar con personas como Raúl, que se entregaron para hacer esta película, como los otros compañeros que tuvimos, es lo que ha hecho que el resultado bueno haya salido como salió. Así que bueno, un agradecimiento enorme para el querido Raúl y saludo para todos ustedes.
Un honor, amigazo. Abrazo grande.
Camilo Gómez Montero, director de la película Lago Escondido, Raúl Alberto Lafitte, acá en vivo también, amigo nuestro. Ah, se hacían los cancheros con el amigo nuestro también, camarógrafo y participante
amigo de esta, mío primero.
De esta gesta.